Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Había una vez un cuento.
Tenemos a alguien con quien nos entendemos bien, alguien cuya compañía nos alegra el día, con quien estamos a gusto y con el que compartimos dichas y también penas. Un amigo. Hoy voy a contaros la historia de dos amigos. Ocurrió hace mucho tiempo en un pueblo de la provincia de Huelva, Moguer, a orillas del río Tinto y tan cerca del mar que casi puede olerse. Es la historia de un ser humano y un animal que se hicieron inseparables, Juan Ramón y Platero. Juntos recorrían día tras día el pueblo, juntos cruzaban el río y juntos atravesaban campos y marismas hasta casi alcanzar la playa. Todos en Moguer conocían a Juan Ramón y a Platero. A unos les arrancaba una sonrisa el verlos pasar. A otros, su amistad les dibujaba una fea mueca en la cara. Pero bueno, dejadme que os los presente. Bien, amigos, este es Juan Ramón. Quiso ser pintor, pero muy pronto dejó los pinceles por la pluma. Juan Ramón es un poeta. ¿Y quién mejor que un poeta para hablarnos de su amigo? Maestro, por favor, háblenos de Platero.
Platero y yo.
Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negros. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo.
Tiene cero, ¿eh?
Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo.
Platero tenía solo 4 años cuando se convirtió en el mejor amigo de Juan Ramón. A esa edad, los niños empiezan a ir a la miga, que es como llamaban entonces a las escuelas para los más pequeños. Y a Juan Ramón le gustaba pensar que Platero era un niño, igual que los demás. Por eso a veces se preguntaba, ¿podría Platero ir a la escuela?
La miga.
Si tú vinieras, Platero, con los demás niños a la miga, aprenderías el ABC y escribirías palotes. Sabrías tanto como el burro de las figuras de cera, el amigo de la sirenita del mar que aparece coronado de flores de trapo, por el cristal que muestra ella rosa toda, carne y oro, en su verde elemento. Más que el médico y el cura de palos, Platero. Pero aunque no tienes más que 4 años, eres tan grandote y tan poco fino. ¿En qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas tú a escribir? ¿Qué cartilla ni qué pluma te bastaría? ¿En qué lugar del corro ibas a cantar, di, el credo? No. Doña Domitila, de hábito de Padre Jesús de Nazareno, morado todo con el cordón amarillo, igual que Reyes, el besuguero, te tendría a lo mejor 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos. O te daría con su larga caña seca en las manos, o te comería la carne de membrillo de tu merienda, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo, y tan coloradas y tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del apeador cuando va a llover. No, Platero, no. Vente tú conmigo. Yo te enseñaré las flores y las estrellas. Y no se reirán de ti como de un niño torpón, ni te pondrán, cual si fueras lo que ellos llaman un burro, el gorro de los ojos grandes, ribeteados de añil y almagra, como los de las barcas del río, con 2 orejas dobles que las tuyas.
Tenía razón Juan Ramón. ¿Para qué iba a ir Platero a la escuela si las tierras de Moguer tenían todo lo que necesitaba aprender? Las formas de los árboles, los cantos de los pájaros, ¿lo escucháis? Los frutos de los huertos, los peces de las marismas, el paso de las estaciones.
La primavera.
En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo desesperado de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y canto gracias al dios del día azul. Libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza caprichosa, su gorjeo en el pozo. Silba al mirlo sobre la naranja caída. De fuego, la oropéndola charra de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande, los gorriones discuten desaforadamente. ¡Está la mañana! ¡Ay! El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, y adentro y afuera en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida.
A Juan Ramón siempre le gustó rodearse de animales. Antes de Platero, le acompañaba Lord, un fox terrier que se vino con él desde Sevilla a Moguer. Y en aquellos días también disfrutaba de la compañía de Diana, una perrilla blanca, ágil y elegante que jugaba a menudo con Platero y los niños. Y recuerdo, como si estuviera escuchándole ahora mismo, a su pequeño y alegre canario.
El canario vuela.
Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo, recuerdo triste de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana también sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero holgaba junto a los rosales jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el tibio sol que declinaba. De pronto, sin saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula, otra vez alegre. En el jardín, los niños saltaban tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, lo seguía ladrándole a su propia y riente campanilla. Platero, contagiado en un oleaje de carnes de plata, igual que un chivillo, hacía corbetas, giraba sobre sus patas en un vals tosco y poniéndose las manos, daba coces al aire claro y suave.
Platero y Juan Ramón casi eran una misma persona. Bastaba una mirada para comprender lo unidos que estaban.
Amistad.
Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y él me lleva siempre a donde quiero. Sabe Platero que al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar el cielo a través de su enorme y clara copa. Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos, evocadora como un bosquecillo alto de parajes clásicos. Como me adormile seguro sobre él, mi despertar se abre siempre a uno de tales amables espectáculos. Yo trato a Platero como si fuera un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero. Y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres.
Los meses pasaban en compañía de Platero. Atrás iba quedando la primavera. Los días se hacían cada vez más largos y las lluvias dejaban poco a poco paso a un sol brillante y poderoso.
El verano.
Platero va chorreando sangre, una sangre espesa y morada de las picaduras de los tábanos. La guicharra cierra un pino que nunca llega. Al abrir los ojos, después de un inmenso sueño instantáneo, el paisaje de arena se me torna blanco, frío en su ardor, espectral. Están los jarales bajos costelados de sus grandes flores vagas, rosas de humo, de gasa, de papel de seda, con las cuatro lágrimas de carmín, y una calina que asfixia en yesa a los pinos chatos. Un pájaro nunca visto, amarillo con lunares negros, se eterniza mudo en una rama. Los guardas de los huertos suenan en latón para asustar a los rabúos que vienen en grandes bandos celestes por naranjas. Cuando llegamos a la sombra del nogal grande, rajo dos sandías que abren su escarcha grana y rosa en un largo crujido fresco. Yo me como la mía lentamente, oyendo a lo lejos las vísperas del pueblo. Platero se bebe la carne de azúcar de la suya, como si fuera agua.
Verano. El sol quema los campos. El calor es sofocante. Y de pronto se hace el silencio. Las nubes se aprietan unas con otras y descargan con furia en un instante un mar de agua.
Miedo, aliento contenido, sudor frío, el terrible cielo bajo ahoga el amanecer, no hay por dónde escapar, silencio, el amor se para, tiembla la culpa, el remordimiento cierra los ojos, más silencio, el trueno, sordo, retumbante, interminable, como un bostezo que no acaba del todo, como una enorme carga de piedra que cayera del cenit al pueblo, recorre largamente la mañana despierta. No hay por dónde huir. Todo lo débil, flores, pájaros, desaparece de la vida. Tímido, el espanto mira por la ventana entreabierta a Dios, que se alumbra trágicamente. Allá, en oriente, entre desgarrones de nubes se ven malvas y rosas tristes, sucios, fríos, que no pueden vencer la negrura. El coche de las seis, que parece las cuatro, se siente por la esquina, en un diluvio, cantando el cochero por espantar el miedo. Luego, un carro de la vendimia, vacío, deprisa. Ángelus. Un Ángelus duro y abandonado solloza entre el tronido. El último Ángelus del mundo. Y se quiere que la campana acabe pronto. Y que suene más, mucho más. Que ahogue la tormenta. Y se va de un lado a otro y se llora y no se sabe lo que se quiere. No hay por dónde escapar. Los corazones están yertos. Los niños llaman desde todas partes. ¿Qué será de Platero? Tan solo en la indefensa cuadra del corral.
Por suerte, el pobre Platero no sufrió muchas tormentas durante aquel verano. Fueron unos meses más serenos que agitados, plácidos, tranquilos. Bueno, fueron tan calmosos y apacibles que terminaron casi sin avisar, como acabó meses después la amistad de Juan Ramón y Platero.
El otoño.
Ya el sol, Platero, empieza a sentir pereza de salir de sus sábanas y los labradores madrugan más que él. Es verdad que está desnudo y que hace fresco.
¡Cómo sopla el norte! ¡Mira!
Mira por el suelo las ramitas caídas. Es el viento tan agudo, tan derecho, que están todas paralelas, apuntadas al sur. sagrado va, como una tosca arma de guerra, la labor alegre de la paz, platero. Y en la ancha senda húmeda, los árboles amarillos, seguros de verdecer, alumbran a un lado y a otro, vivamente, como suaves hogueras de oro claro, nuestro rápido caminar.
Tarde de octubre.
Han pasado las vacaciones y con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas y el jardín, alzando como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. ¡Silencio! Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí. Duda un punto y al final, confiado, pisando seco y duro en los ladrillos, se entra conmigo a casa.
Lo que más añoraba Juan Ramón de los meses de verano era recorrer los campos de moguer junto a Platero. Durante el invierno, en cambio, el tiempo les obligaba a permanecer a uno metido en casa, a otro en el corral. Para que no le echara de menos, Juan Ramón visitaba a su amigo siempre que podía en su morada de heno y paja.
Dios está en su palacio de cristal. Quiero decir que llueve, Platero, llueve. Y las últimas flores que el otoño dejó obstinadamente prendidas a sus ramas exangües se cargan de diamantes. En cada diamante, un cielo, un palacio de cristal, un dios. Mira, mira esta rosa. Tiene dentro otra rosa de agua y al sacudirla, ves, se le cae la nueva flor brillante como su alma y se queda mustia y triste, igual que la mía. El agua debe ser tan alegre como el sol. Mira, 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 si no, cuál corren felices los niños bajo ella, recios y colorados, al aire las piernas. Ve cómo los gorriones entran todos en bullanguero bando súbito en la hiedra, en la escuela, Platero, como dice Darbón, tu médico. ¡Llueve! Hoy no vamos al campo. Es día de contemplaciones. Mira cómo corren los canales del tejado. Mira cómo se limpian las acacias negras ya y un poco doradas todavía. Cómo torna a navegar por la cuneta el barquito de los niños, parado ayer entre la hierba. Mira, ahora, en este sol instantáneo y débil, cuán bello el arco iris que sale de la iglesia y muere en una vaga irisación a nuestro lado.
A veces pasaban uno, dos, tres días sin que Juan Ramón paseara con Platero. Eran días tristes, plomizos. Diría también que silenciosos, si no fuera por el insistente repiquetear de la lluvia sobre el tejado. Por eso, cuando por fin el sol asomaba de nuevo, para ellos era una auténtica fiesta, una celebración a la que se unían todos los niños del pueblo.
La corona de perejil.
A ver, vamos a ver quién llega antes, vamos.
premio era un libro de estampas que yo había recibido la víspera de Viena.
¡Vamos, vamos! A ver quién llega antes a las violetas. ¡A la una, a las dos, a las tres!
Salieron las niñas corriendo en un alegre alboroto blanco y rosa al sol amarillo. Un instante se oyó en el silencio que el esfuerzo mudo de sus pechos abría en la mañana. La hora lenta que daba el reloj de la torre del pueblo. El menudo cantar de un mosquitito en la colina de los pinos que llenaban los lirios azules. El venir del agua en el regato. Llegaban las niñas al primer naranjo cuando Platero, que holgazaneaba por allí contagiado del juego, se unió a ellas en su vivo correr. Ellas, por no perder, no pudieron protestar ni reírse siquiera. Yo les gritaba: ¡que gana Platero! ¡Que gana Platero! ¡Ah! ¡Sí! Platero llegó a las violetas antes que ninguna y se quedó allí, revolcándose en la arena. Las niñas volvieron protestando, sofocadas, subiéndose las medias, cogiéndose el cabello.
¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pues no, claro! ¡Claro que no vale! ¡Ea!
Les dije que aquella carrera la había ganado Platero y que era justo premiarlo de algún modo. Que bueno, que el libro, como Platero no sabía leer, se quedaría para otra carrera de ellas, pero que a Platero había que darle un premio. Ellas, seguras ya del libro, saltaban y reían rojas. Entonces, acordándome de mí mismo, pensé que Platero tendría el mejor premio en su esfuerzo, como yo en mis versos. Y cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la casera, hice una corona y se la puse en la cabeza. Honor fugaz y máximo, como un lacedemonio.
Aquellos días felices parecían no terminar nunca. La primavera estaba de nuevo a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, la alegría cesó sin esperarlo súbitamente, como ocurre todo en esta vida.
La muerte.
Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó. Que el infeliz se iba. Nada. Que un dolor, que no sé qué raíz mala. La tierra, entre la hierba. A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra, en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores.
Juan Ramón lloró la ausencia de Platero durante mucho tiempo, como se llora a un amigo verdadero. Nunca lo olvidó. Siempre tuvo para él un recuerdo emocionado y sincero. Y a menudo hablaba con él, como si el suave y algodonoso Platero pudiera escucharle con sus grandes y peludas orejas.
Nostalgia.
Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves cómo se ríe en paz, clara y fría, el agua de la noria del huerto? ¿Cuál vuelan en la última luz las afanosas abejas en torno del romero verde y malva, rosa y oro por el sol que aún enciende la colina? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué ves pasar por la cuesta roja de la Fuente Vieja los borriquillos de las lavanderas, cansados, cojos, tristes en la inmensa pureza que une tierra y cielo en un solo cristal de esplendor? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves a los niños corriendo arrebatados entre las jaras, que tienen posadas en sus ramas sus propias flores? Liviano enjambre de vagas mariposas blancas goteadas de carmín. Platero, tú nos ves, ¿verdad? Platero, ¿verdad que tú nos ves?
Sí.
Tú me ves. Y yo, yo creo oír. Sí, sí, yo. Yo oigo en el poniente despejado, endulzando todo el valle de las viñas, tu tierno rebuzno lastimero.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Piedra de sol. Un sauce de cristal. Un chopo de agua. Un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano, una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrada por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta, la hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro, oh bosque de pilares encantados, bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos, dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda, voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben sueño en esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas, voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento, voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas, toda la noche llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces de agua, un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina, voy por tus pensamientos afilados, y a la salida de tu blanca frente, mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas, corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos, las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años. A la salida de mi frente busco, busco sin encontrar, busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a obscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año, caigo con el instante, caigo a fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada. Piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Busco una fecha viva como un pájaro, busco el sol de las 5 de la tarde, templado por los muros de Tezontle. La hora maduraba sus racimos, y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio. Alta como el otoño, caminaba envuelta por la luz bajo la arcada y el espacio, al ceñirla, la vestía de una piel más dorada y transparente. Tigre color de luz, pardo venado por los alrededores de la noche, entrevista muchacha reclinada en los balcones verdes de la lluvia, adolescente rostro innumerable. He olvidado tu nombre, Melusina, Laura, Isabel, Perséfona, María. Tienes todos los rostros y ninguno. Eres todas las horas y ninguna. Te pareces al árbol y a la nube. Eres todos los pájaros y un astro. Te pareces al filo de la espada y a la copa de sangre del verdugo. Hiedra que avanza, envuelve y desarraiga al alma y la divide de sí misma. Escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar, peñasco de las águilas, grano de anís, espina diminuta, inmortal, que da penas inmortales, pastora de los valles submarinos y guardiana del valle de los muertos, liana que cuelga del cantil del vértigo, enredadera, planta venenosa, flor de resurrección, uva de vida, señora de la flauta y del relámpago, terraza del jazmín, sal en la herida, ramo de rosas para el fusilado, nieve en agosto, luna del patíbulo, escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, testamento del sol, granada, espiga, rostro de llamas, rostro devorado, adolescente rostro perseguido, años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro. Arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama. Todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante. Y por todos los siglos de los siglos, cierra el paso al futuro un par de ojos.
Cuentos cuenta. Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Buenas noches, mis mariachis. ¿Qué hubo, Margarito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus niños? Hola, Porfirio.
Pues, ¿qué hubo, Bernardo?
Pues aquí estoy, he venido a cantarle una serenata a mi chamaquita, que vive aquí por esta vecindad.
Pues fíjate qué casualidad, Bernardo. La mía también vive por esta vecindad, solo que un poquitín más allá.
¿Y qué has venido a hacer, manito?
He venido a cantarle una serenatita, yo también.
¿A dónde están tus mariachis? ¿Tus mariachis?
¿Mis mariachis?
Ajá.
Pues fíjate, Bernardo, no he traído mariachis. Pues las finanzas y esas cosas no me lo permiten. Pues que hubo, Ordóñez.
¿Cómo estás, mano?
Pues aquí me ves, se puede saber que te ha traído.
Pues mi caballo.
No. ¿A qué has venido?
Pues he venido a acompañarte en tu serenata con mi instrumento.
Pues sabes, Ordóñez, que no tengo dinero con que pagarte, pues las finanzas.
Pero eso qué importa, mano, entre nosotros.
Toco gratis.
Se agradece. ¿Y qué tocas?
Dime, ¿tú no conoces el refrán aquel que dice...? No, aquel. Ordóñez toca lo que usted de Ordóñez.
¿Y cómo tocas, Ordóñez?
¿Os escucha?
Thank you.
después sigue. Dime, mano, ¿qué te ha parecido?
Pues ni gratis, Ordóñez.
Oye, si otra un poco menos movidita.
Ni gratis, Ordóñez, ni gratis.
¿Y pagando yo?
No, ni siquiera.
¿Ahorita y cómo le vas a cantar?
Orititita.
Oritita.
A capela.
Pero, mano, entre cuetes, entre cuitas, entre cuotas.
Entre cuates.
Entre esos. Compartamos mi mariachi.
¿Compartir tu mariachi? Pues se agradece, Bernardo.
Pues te presto mi mariachi.
Pues se agradece, Bernardo.
Pues empieza tú primero.
Pues ándale, Margarito, ándale, ándale.
Ándale, Margarito.
A mi potro prendido, desde Guadalajara este cuate ha venido. Y aunque estoy muy dolorido, el esfuerzo ha valido, pues tu amor me ha dejado estupido.
Ándale, Bernardo, cántale ahorita la tuya.
Te agradece. He cruzado los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes, Guanajuato, Durango y Zacatecas, con amor y un clavel entre los dientes. Galopando he cruzado tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy!
Al pie de tu reja,
al pie del balcón,
con alma y con arte,
estoy yo parado.
Mi virgen morena,
mi linda rechula,
yo vengo a cantarte,
tu amor me ha flechado.
Os quiero llevarte,
me encuentro en Baracá,
vestido a la iglesia,
en tal peripecia. Os quiero decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia.
Que no te pierdas, Bernardo.
Siento que me atan a ti tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes,
tus adorados cabellos oscuros, desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado.
Siento que me atan a ti
tus adorados cabellos,
tu sonrisa y esos dientes
oscuros, desordenados,
el perfil de tu nariz,
clara imagen de un anzuelo,
y tus pechos inocentes
que yo mordí fascinado.
Esta noche de pálidos contornos, yo vengo a ofrecerte mi loca pasión.
Yo también, pues sí.
Si turbo tu sueño, perdóname, chula. Pues vengo a ofrecerte Y qué caray, a puro un tequila te cargo en las ancas. Y nos vamos los dos.
¡Uy, pues vámonos, Bernardo!
Y si echo bravatas, también las sostengo. Pues todos se asustan.
Pues no seré yo quien se asuste.
De mi pistolón.
Pues sí, seré yo.
María Lucrecia, ay, vente conmigo. María Lucrecia, ay, vente conmigo. Ay, Lucrecia, no te rajes, pues yo te ofrezco
una rosa, dos geranios, seis claveles, 10 macetas, una tormenta de pasiones,
un impermeable,
un nidito de amor,
una cama de 6 plazas,
un futuro venturoso,
dos futuros venturosos,
un ámbito bucólico. Pues fíjate, María Lucrecia, lo que yo te ofrezco es un tierno hogar.
Departamento lujoso, 4 dormitorios, 2 baños, dependencia de servicio, very pretty, invitacura.
Intermediarios a obtenerse.
Lucrecia, te has quedado muda. Siento que ya te estoy conquistando.
No, nada de eso, sucede.
Te has quedado tan quieta y silenciosa.
Óyeme, Bernardo, mira, oye.
No te oigo porque estoy cantando.
No, que la has matado de un tiro.
Te he dejado con los ojos en blanco.
Claro, si está muerta, mira.
Te has lanzado un gran suspiro.
Como que fue el último.
Me siento muerta de amor.
Eso, eso, está
de
muerta.
Amor.
Pero sí. No, 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 de amor.
Que la he matado.
Todita.
¿Y cómo?
Pues recién con la balacera.
¿Recién con la balacera? Mm. Por unos tiritos.
¡Mira qué delicada!
La mujer que mi canto no quiere oír, para mí ha dejado de existir.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.